la visita del director del INEFOP, porque uno de los temas en los que ha estado trabajando es justamente el de las energías renovables, ¿no? Están todas atadas estas cosas, Eduardo, y van cambiando prácticamente que día a día, ¿no?
Bueno, buenas noches, un gusto, gracias por la invitación. Y sí, estamos quizás en el momento de la historia de la humanidad de mayor vértigo, cambio, innovación, un tiempo donde las transformaciones se cobran ritmo vertiginoso, ¿no? Uh-huh. Pero también vale la pena destacar que es un momento en el cual también se revaloriza cada vez más también el ser humano, ¿no? Y las personas y lo que puede aportar el ser humano en términos de diferencial a la claro. hora de esa competencia con la automatización uh-huh. o la robotización, ¿no?
Claro.
Es decir, cada vez también en momentos en los cuales en algunos supermercados comenzamos a ver cajas automáticas, también vemos como hay muchas personas que se inclinan por el modelo tradicional, porque necesitan consultas, porque hay un diferencial, un agregado que le agrega el trabajo del hombre, que no se lo agrega, que no se lo da a la máquina, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos parece que lo recomendable de esto es ver estos fenómenos de manera contextualizada y no verlos en términos dramáticos.
Claro.
Sí ver que estamos ante un ritmo más acelerado, pero procesos de transformación en el Uruguay hace mucho tiempo que se vienen dando, y parte del instituto que nosotros representamos, que es el INEFOP, surge en el año 92, y se crea el Fondo de Reconversión Laboral en el año 92, previendo de que va a haber una reconversión laboral de manera uh-huh. permanente y sistemática.
Es decir,
y
bueno, que esto a lo largo de la historia va teniendo fases, sí, y ciclos, ¿no? Hoy sí. estamos en una donde las tecnologías y la información y la comunicación son lo que más se ha puesto sobre la mesa como elemento de disrupción, ¿no? Y la inteligencia artificial de repente asociada a ello. Pero no es la primera vez en la historia que pasa, ni sí. la primera vez en las últimas décadas
sí.
que pasa.
Sí, y la tecnología y los avances y la robotización no siempre explican los fenómenos de desempleo, y uno para esto los países que más automatización, robotización, introducción tecnológica tienen en sus procesos productivos y en el mercado de trabajo, pues podría mencionar dos: Alemania y Japón. No hay quizás países más avanzados que esos en materia de robot, tecnología, etcétera, y son países que tienen porcentaje de desempleo muy bajo.
Claro.
Entonces, no hay
que... Es un error pensarlo como un enemigo del empleo, de repente.
Sí, hay que, obviamente, no nos podemos dormir en los laureles, y obviamente también seguir apostando a la formación de nuestros recursos humanos, al agregado valor a nuestras materias primas, es decir, al construir nuestra propia identidad, ¿no? Como sociedad que está disputando empleo a nivel del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque esto es también parte de este fenómeno, ¿no? Hoy tenemos tenemos una alta competitividad, y el país y los sectores productivos están sometidos a esa competitividad, y uh-huh. bueno, y por lo tanto radicar aquí emprendimientos, el radicar aquí inversiones, el sostener una estructura productiva va de la mano de que sea competitiva, que agregue valor, que tenga calidad y que apueste a recursos humanos con determinadas características. Por eso nosotros vemos también y defendemos un proceso que en el Uruguay se puede manifestar en el modelo de relaciones laborales. Nosotros tenemos un modelo de relaciones laborales que tiene problemas, obviamente, que a veces tiene conflictos, pero es un modelo de relaciones laborales que apuesta a la modernidad, que apuesta a la formación de los recursos humanos, que es decir, que apuesta a relaciones entre las personas modernas, y eso es una clave para la calidad. Uno piensa, ¿cuál es el modelo paraguayo? Con niveles altos de informalidad, con precarización del trabajo, etcétera. ¿Cuál es el modelo que va a promover Argentina o Brasil, que están desmantelando su sistema de seguridad social, su sistema de beneficios sociales?
No es lo mismo tener desempleo bajo como Paraguay que como Alemania o Japón, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces el desafío creo que es ese, ¿no? También empezar a mostrar más estos fenómenos en el mundo y también a defenderlos y a construir una marca, ¿no? Una marca que tiene que estar ligada a eso. Yo siempre pongo este ejemplo también. A ver, hablar. Uno veía en las góndolas hace algunos años un reloj armado en Japón y un reloj armado en China. Es obvio que hay uno que inspira determinadas cosas y otro que inspira otras. Uh-huh. Entonces, eso ha ido cambiando, ¿no?
Sí, obviamente China
ha trabajado mucho para, además del volumen, ir mejorando en términos de calidad. Pero yo creo que nosotros tenemos un perfil que, si a uno le agregara cómo nos ven también desde el punto de vista del cuidado del ambiente, que Uruguay es un país que está bien mirado, más allá de que tiene muchas insuficiencias, pero es un país que apuesta a las energías renovables. Tú decías, hay más de 5.000 puestos de trabajo que están en las energías renovables, uh-huh. Diríamos la energía eólica, la fotovoltaica, la biomasa, es decir apostar por un uso de energías que no dilapida los recursos naturales es también una forma de construir la imagen del país. Y acá uh-huh. estamos hablando de el hoy, pero estamos hablando también del futuro, ¿no? De cómo esa identidad nacional se construye. Yo creo que esas aristas son aristas de un Uruguay moderno, de un Uruguay asociado a buenas prácticas en términos laborales, un Uruguay asociado también a un recurso humano con niveles de calificación, y por eso es muy importante esta alianza que tiene la ANEP, que tiene el Ministerio de Trabajo, que tiene INEFOP, que tiene la UTU, para lograr mayor sostenibilidad a nuestros jóvenes en el sistema educativo, revincular al sistema educativo a muchos trabajadores que desertaron en otras épocas, enseñanza técnica y tecnológica de buen nivel para, bueno, esa estrategia, desafiar en la región la posibilidad de generar trabajo de calidad aquí en nuestra zona, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo trabaja concretamente hoy el INEFOP? ¿En qué áreas se está trabajando justamente para adaptarse a estos tiempos? Porque a veces se dice o se repite sin conocer, no estamos haciendo nada, esto se nos está viniendo arriba y el país no se está preparando o adaptando para estos desafíos que las tecnologías traen. Y entonces el temor es, sí, que la robotización y que el desarrollo de las tecnologías, la automatización, genere pérdida de puestos de trabajo si la gente realmente no está preparada, ¿no?
Bien, en primer lugar, a partir del 2015 impulsamos fuertemente acercar al Fondo de Reconversión Laboral y a INEFOP a los sectores de actividad, ¿no? Así a todos los sectores de actividad, y promover acuerdos de capacitación para promover formación permanente de los recursos humanos, inspirados en un documento elaborado en el Ministerio de Trabajo, que hoy es un documento del gobierno, que es llamado Cultura del Trabajo para el Desarrollo, que es ni más ni menos una síntesis que se podría denominar, bueno, la vía uruguaya para el desarrollo no es el volumen, la vía uruguaya para el desarrollo es el hacer mejor y ser más productivos y el ser más inteligentes y, diríamos, y el generar mayor valor agregado, mayor calidad a lo que Ajá. hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la formación de los recursos humanos pasa a ser una clave indispensable. Y nos hemos venido acercando a todos los sectores de actividad y hoy el instituto tiene acuerdos, diríamos, prácticamente con todos los sectores. Desde la construcción a los sectores vinculados a las tecnologías de la información y de la comunicación, hasta el sector agropecuario, la industria, el comercio, bueno, los servicios, el turismo, la salud. En todos ellos hemos logrado acuerdos importantes, también entendiendo de que no es una teoría alejada, no puede ser una teoría alejada de la realidad. Uh-huh. Los que están desafiados hoy en sostener el empleo y en sostener sus industrias y sus empresas son los sectores, son los empresarios y los trabajadores de cada uno de esos sectores, y por lo tanto nosotros tenemos que acompañar, apoyar, acercar todo lo que sea necesario para mejorar desde el punto de vista de la formación, para mejorar desde el punto de vista de la productividad, de la organización del trabajo y de la búsqueda de competitividad. Y en eso hemos apoyado tanto capacitación a trabajadores como asistencia técnica al sector empresarial, capacitación al sector empresarial, capacitación a mandos medios, bueno.
Son muchas, muchas líneas de trabajo.
Muchas líneas de trabajo.
¿Cuáles destacarías algunas de las que ha desarrollado?
Y bueno, podríamos destacar sector turismo, por ejemplo, porque ajá, también sector turismo hoy implica más de 100.000 puestos, más cerca de 120.000 puestos de trabajo, y es un sector que se ha dinamizado en los últimos años producto de una estrategia de gobierno y de los sectores sociales, empresariales y de trabajadores. Y allí hemos trabajado en la profesionalización de la actividad, en la promoción de los emprendimientos vinculados al turismo y la estabilidad de los mismos, la capacitación de los trabajadores en idiomas, uh-huh, gestión turística, y hemos llegado con formación y con apoyo para la sostenibilidad de los emprendimientos desde todo lo que es la franja costera, es decir, emprendimientos y empresas de la franja costera, hasta apoyos en el centro del país o lugares que uno tradicionalmente no consideraba que era, sí, sí, el turismo era un factor clave para el empleo y que hoy en esos lugares lo es.
Y van acompañando además algunas de las fases de desarrollo que van habiendo, ¿no? Por ejemplo, mencionaba yo antes lo que es este centro que van a inaugurar en agosto de las capacitación en materia de energías renovables.
Sí.
Se va a trabajar también en lo que es la capacitación para la segunda planta de UPM. Es decir, de alguna manera se va compasando lo que son las necesidades.
Sí, te mencionaba el turismo, te menciono uno muy muy dinámico. Bueno, estamos con todos los temas de programación, desarrollo de software, es decir, ahí Uruguay bueno, entiende que tiene una oportunidad y está peleando efectivamente una oportunidad, y entonces esos temas vinculados a las nuevas tecnologías, bueno, desde apoyar jóvenes a programar, a acuerdos con el Centro de Ensayo del Software, a acuerdo con la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, ahí hay también, diríamos, una apuesta importante que también marca un poco esos equilibrios, ¿no? De una necesidad que tiene nuestro mercado de trabajo de diversificarse. Nosotros conseguimos que acá hay como dos grandes claves, ¿no? Una, la diversificación de los mercados a las cuales accede nuestro país, y la diversificación de nuestra producción, que uh-huh, es decir, no quedar atado solamente a una actividad, solamente a un rubro. Es una forma también de evitar cimbronazo fuerte cuando esos,
sí, claro,
sectores o rubros entran en dificultad. Pero bueno, sinónimo de ellos es todo este tema de las energías. Estamos preparando para lanzar el día 9 de agosto, con la presencia del ministro de Trabajo y la ministra Carolina Cose, en el departamento de Durazno, junto con la UTEC, junto con UTE, junto con el sector empresarial y junto con los trabajadores, un centro de formación de energías, sobre energías renovables, para la operación y mantenimiento de las mismas, no solamente en los desarrollos vinculados a la fotovoltaica, sino también al importante, digo, aporte a la matriz energética que hoy es la energía eólica. Ajá. Y bueno, y a lo tradicional de la biomasa, que bueno, se ve aumentada ahora con este nuevo proyecto de UPM, y a la energía hidráulica. Y este centro tiene por lo menos la aspiración no solamente de preparar los recursos humanos uruguayos que van a trabajar en esos emprendimientos, sino de apostar a ser un centro de formación que en la región se ha aprovechado tanto por Brasil como Argentina, que están Argentina, bueno, es muy reciente su incursión, sí, en la energía eólica, y por lo tanto no hay en la región, para la operación y mantenimiento de estas energías, centros de formación con el nivel, claro, con el cual lo estamos pensando, y gestionado de manera articulada con la UTU, que tiene un polo industrial muy importante en regional en Durazno. Ajá. Y con la UTEC, que tiene también sobre energías renovables avances en el departamento de Durazno. Es decir que Ahí de manera coordinada estamos...
Sinergia además entre lo que es la academia, el sí. sector empresarial, privado, público sí. y el propio gobierno. Digamos sí. que muchas veces se cuestiona que esas cosas faltan. Así que en ese caso es un buen ejemplo de lo contrario. Los que dicen no se está haciendo nada no pueden decir que no se está haciendo nada sí. con estos ejemplos que has puesto. Ahora yo, la siguiente pregunta es... ¿Se está haciendo lo suficiente? Porque ahí uno ve un mercado laboral, y apelo también a tu condición de director nacional de empleo, que está teniendo dificultades, algunas decenas de miles de puestos de trabajo perdidos en los últimos años, que coinciden con este proceso de automatización y robotización, pero también con un ciclo económico que de repente para el empleo no ha sido el más favorable. ¿Cómo estás observando eso? ¿Qué dirías desde el punto de vista de las necesidades en este caso?
Bueno, para reforzar un poco lo que acabamos de cerrar, si uno mira el país y todavía no está terminada la inversión en términos de infraestructura en el territorio para una oferta formativa de calidad, yo estoy asombrado muchas veces porque estoy muy en contacto la fuerte inversión que ha tenido nuestro país. Seguramente hoy no lo visibilizamos, pero lo vamos a visibilizar muy pronto en todo lo que son, bueno, este centro, pero lo que es la inversión de UTEC, que es muy importante en el territorio nacional, la oferta formativa, diríamos, de tercer nivel de UTU, que tampoco se conoce mucho, pero los polos tecnológicos de UTU que tienen los Arrayanes, que tienen Durazno, que tienen Tacuarembó, que tienen en otros lugares del país y que está previsto que sean no menos de 15, son efectivamente herramientas de infraestructura, inversión pública para el acceso gratuito de nuestra población, de nuestros jóvenes, muy fuerte, ¿no?
Además, acompañando las políticas que intentan desarrollar industrias, sí. polos tecnológicos, sí. distintos tipos de, ¿no? Tratando de otra vez generar estas sinergias de las que hablábamos sí, antes.
Que no son solo ladrillos, ¿no? Es decir, que no solo son ladrillos, sino que son ladrillos, pero son ladrillos con equipos, son con simuladores, es decir, con una oferta formativa de alto nivel y diríamos competitiva, ¿no? Uh-huh. Y en cada región vinculada a las fortalezas que tiene esos territorios. Pero para no ir y obviamente lo primero que es como se dice, lo cortés no quita lo valiente. Nosotros tenemos que reconocer que estamos en una situación de cierto deterioro del mercado de trabajo con relación a lo que era el país antes del 2014, sí. es decir, del 2005 al 2014 tuvimos porcentajes muy altos de crecimiento económico, el país se vio beneficiado y de alguna manera aprovechó ese porcentaje para incluir no menos de 300.000 personas que fueron parte de del mercado de trabajo y diríamos del derrame de esos procesos sí. de crecimiento.
Además de la formalización muy importante. Que
se además de un porcentaje alto de formalización.
Que después también quedó medio trancado, ¿no? Acompañado del ciclo.
Exacto. Pero además, yo quería decir ahí que... Pero eso no nos lleva a ocultar que hemos tenido una pérdida sí. de 40.000 puestos de trabajo aproximadamente en los últimos años. Uh-huh. Y esto obviamente nos preocupa y nos ocupa y no es que alguien lo puso de afuera en la agenda. El propio gobierno asumió que este era un tema muy importante y que tenemos que trabajar desde lo industrial, sí. desde lo educativo, desde la política de inserción internacional, desde la política económica. Y es en ese sentido que, bueno, el primer mes de este año, el Ministerio de Economía hizo una serie de ajustes a la ley de inversiones sí. y el primer tema que está colocado ahí a la hora de analizar cualquier proyecto de inversión es el indicador de empleo, ¿no? Es decir, cuántos uh-huh. empleos va a generar el proyecto que está solicitando que el Estado lo alivie para su desarrollo o para sí, sí. Inversión o reinversión. Pero junto con esto se aprobó, y acá tuvo también un papel importante el Parlamento, y tiene que ver con el empleo, refinanciación de deudas del Banco de Previsión Social, de la Dirección General de Impositiva, que tiene el objetivo de sectores o empresas que tienen o que han tenido en los últimos años algunas dificultades, bueno, poder aliviar y que ese alivio en la refinanciación de esas deudas signifique la posibilidad de analizar la generación de
o que no se pierdan otros empleos. O sea, me está diciendo de alguna manera, estamos actuando en lo más urgente de corto plazo con este tipo de medidas, de mediano plazo con las de inversión de economía y de largo plazo de repente con las tareas que está haciendo el INEFOP, que ese trabajo capaz que lo disfrutan otros gobiernos, porque sí. es de más largo plazo, ¿no?
Exactamente.
Formar a la gente no es una cosa que se haga de un día para el otro.
No, y revincular esto de ofrecerle a trabajadores activos la posibilidad de que cierren años de liceo que le quedaron sin cerrar, o que puedan terminar la escuela, o que hay muchas empresas que están trabajando.
¿Cómo es el modelo de formación dual?
Bueno, nosotros estamos impulsando en este momento ese modelo, hemos hecho un acuerdo muy importante, acá también vale la pena rescatar acuerdos que no solamente se dan entre el sector público, que puede ser fácil, ¿no?, o dentro, a la interna del propio gobierno, sino acuerdos que incluyen al PICCNT y que incluyen al sector empresarial. No siempre, en temas estratégicos, ¿no? En temas estratégicos nos estamos poniendo de acuerdo y hay un acuerdo importante para promover un modelo de formación dual. El ministro ahora, como parte de unas medidas de empleo, ha incorporado una serie de acciones urgentes que van a ser consideradas por el Parlamento y que tienen que ver con el empleo. Es decir, que hay problemas y estamos intentando generar algunas soluciones para esos problemas y para que el sector empresarial genere puestos de trabajo. Y estimulamos a eso, ¿no? Estimulamos a que se contraten jóvenes, a que se contraten a personas en situación de vulnerabilidad social. Ahora la propuesta es que se dispongan 15 millones de dólares para empleo nuevo y fundamentalmente apostar a personas del entorno de los 40 años y de 40 años para arriba, que son también manifiestan mucha dificultad para y demoran más en el desempleo.
La reinserción, ¿no?, en este mercado laboral, que además les ha cambiado las reglas de juego a ellos, ¿no? A nosotros, yo estoy por llegar a los 40, pero ha cambiado mucho de cuando empecé acá hace 15 años.
Sí, y está comprobado que las personas muchas veces pierden un empleo, demoran más tiempo en el desempleo y a su vez que les cuesta encontrar empleo en las mismas condiciones, tanto salariales como laborales, que el que dejaron.
Sí, en un momento de la vida donde más las responsabilidades o las necesidades del punto de vista económico, a veces es muy difícil bajar los costos a esa altura de la vida, ¿no?
Y además en la organización familiar es el jefe de familia, claro, en general, y por lo tanto tiene un peso distinto en el hogar. Totalmente. Y en la composición del hogar. Pero bueno, decía que son parte de las que he enunciado de un paquete de medidas importantes y obviamente que estamos esperanzados en que se pueda, en lo que queda este año y el año que viene, bueno, dar un aumento en materia de obra pública. Ajá. Y que eso signifique un impacto diríamos en uno de los sectores que también explica mucho más el empleo y el desempleo, ¿no?, que es la construcción, que es un sector muy clave y muy importante. Y
que ha tenido una merma también.
Y que ha tenido una merma en estos años y que es quizás el sector más afectado,
sí,
junto con los servicios, el comercio y algo el sector agropecuario. Entonces, esas son de alguna manera el set de herramientas con las cuales se espera que esta situación mejore. Y desde el punto de vista estratégico, bueno, pensar en eso que tú decías, ¿no? Es decir, que los efectos de la mayor inclusión al mercado, al sistema educativo, de la sostenibilidad de jóvenes en el sistema educativo, ajá, de la mejora de la calidad de la oferta formativa, bueno, efectivamente nos hagan un impulso más en términos estratégicos, ¿no?, de hacia dónde va proyectado el país.
¿Crees que en ese sentido confías en que la tarea que están haciendo hoy los uruguayos se están preparando bien para el futuro que se viene en materia de empleo, de mercado laboral?
Sí, faltan todavía cosas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, recién hablábamos de UPM. Nosotros estamos preparando, apoyados por una universidad finlandesa, un proyecto de formación que primero va a arrancar este año preparando docentes de ANEP y de UTU, técnicos de estas instituciones, que van a construir junto con estos técnicos finlandeses una plataforma formativa para tener un aumento de la oferta formativa en actividades técnicas tecnológicas vinculadas a la mecatrónica, los automatismos, etcétera, para un sector del país donde tiene una baja oferta formativa en estas materias, que es el centro del país, ¿no? Claro. Los lugares de impacto donde va a impactar UPM. Entonces, obviamente que si queremos aprovechar esa oportunidad tan importante para el país, no solamente en lo que va a ser la fase de desarrollo de la obra civil y del montaje de la planta, sino fundamentalmente en lo que va a ser el desarrollo de ese complejo durante por lo menos 15 años, claro. ¿No? Entonces ahí tenemos que preparar técnicos. Y hoy de los desafíos es construir una oferta para tener más docentes y claro. más técnicos abocados. Entonces, ¿qué me decís? Si tú me haces la pregunta, te digo, hoy tenemos que hacer esos ajustes, porque sí. si no, no tenemos la posibilidad de aprovechar claro. esa oportunidad que va a tener el país.
Hay que estar permanentemente sobre sí. la cosa. Sí. Te quería preguntar, porque al principio mencionabas a las relaciones laborales como un aspecto positivo en lo que es hoy el mercado laboral y la adaptación a estos tiempos. Y algunos oyentes mandaron mensajes señalándolo al revés, como hoy un elemento que muchas veces se señala como una traba a la hora de sí. las inversiones que generen empleo. La rigidez del mercado laboral a partir de cómo están configuradas las relaciones laborales, los consejos de salario, los convenios colectivos, los laudos, etcétera.
Yo pongo este ejemplo y creo que es como muy importante. A veces es cierto, ¿no?, que las cosas negativas son las que más toman cuerpo y más toman noticia. ¿Cuántas empresas nosotros conocemos que están enviando gente al seguro de paro, que tienen horarios rotatorios, que tienen dificultades y que no llegan al despido? O que a veces cuando se llega al despido son los mínimos porque vienen precedidos de acuerdo, de un conjunto de... Lo que sé, la industria frigorífica, por ejemplo, tiene un modelo de intervención con el seguro de desempleo que nosotros lo consideramos altamente satisfactorio. ¿Por qué? Porque han adaptado en función de la negociación con los trabajadores y con el gobierno maneras flexibles de cuando le baja el trabajo, van rotando. Es decir, ¿y esto en cuántas industrias pasa esto en cuántos sectores de servicios? En muchos. En un momento como este hay sectores que están bien, pero hay otros sectores que no que están teniendo dificultades. ¿Y cómo eso no está trasuntado en conflicto? Y eso es el ejercicio de dialogar. Nosotros
pasa que no hace ruido eso.
Eso no se ve, ¿no?
O a veces, el no conflicto no es noticia.
Claro, pero a veces pongámosle cuando la empresa cierra, que digo, sí. hay mortandad, mucha mortandad sí. a veces hay de empresas. Y hay empresas que cierran quizás 2 años después de cuando debían haber cerrado. ¿Y por qué? Porque la pelean. Y en ese la pelean. No sé, pasa de todo en términos de arreglos para sostener el emprendimiento. Y muchísimo lo logran. Yo diría que la inmensa mayoría lo logran. A veces, lamentablemente, no se logran. Pero ¿cuántas empresas se han salvado producto de que han articulado, que han negociado?
Esa visión que muchas veces se tiene desde lo macro, del patrón y el empleado enfrentados, en la realidad uruguaya de las pequeñas y medianas empresas muchas veces no es así, ¿no? No queda otra que hombro con hombro y tirando para el mismo lado.
Sí, pero pasa.
Y es la realidad.
Es muy común, pero y pasa, a veces uno diría, esto que pasa en el sistema cooperativo, que tenemos un país con un sistema cooperativo desarrollado, es normal, son todos medio dueños del emprendimiento, pero que pase. Y bueno, yo creo que eso es parte de un modelo que a veces lo reivindicamos poco, que ese quizás es nuestro problema, no reivindicarlo tanto cuando conseguimos las cosas, ¿no? Se expone el sí. sistema cuando no nos dan la cuenta, cuando vamos al conflicto, que es innegable que va a existir porque hay intereses, ¿no? Y obviamente claro. el conflicto siempre está presente y debe estarlo. Sí. Lo que decimos es, esto muchas veces ha sido ganar-ganar, ¿no? Tanto para las empresas como para los trabajadores, y eso es lo que de alguna manera reivindicamos, ¿no? Reivindicamos la imposición de uno sobre otro, sino reivindicamos un modelo que en función de intereses sabe dirimirlo y sabe encontrar los puntos en común.
Ajá. Y los equilibrios también, ¿no? Para sostener los negocios, porque si no, se queda sin empresa el propietario, el empresario, y se queda sin trabajo y también se quedan sin trabajo los empleados.
Hay muchos antecedentes, lamentablemente, de eso, pero lo que sí decimos es que ese camino, si se especializa, si se profesionaliza, si hay respeto, da mucho resultado, ¿no?
Eduardo, muchísimas gracias por estar acá.
No, a las órdenes, un gusto.
Eduardo Pereira, director nacional de empleo, director general del INEFOP, el Instituto Nacional de Formación Profesional, pasaba por esta hora de cierre.